Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos con una persona que muy ocupada, siempre está muy ocupada. Ha sido un poco tardado poder conseguir esta cita, porque es una persona que está muy, muy ocupada, está en expansión, está en una nueva locación, está con unos planes bastante grandes. Y por fin estamos acá. Yo le agradezco mucho a Adalberto Díaz sea con nosotros esta tarde, esta
Gracias
noche.
Gracias por invitarnos.
Vamos a platicar un poquito sobre usted, sobre el negocio, sobre su trayectoria, las raíces. Ya platicamos un poquito de las raíces, ¿no? No hay mucho cubano por acá, ¿no? No hay tanto.
En realidad sí hay. Hay ¿Sí? aproximadamente unos 10.700, 1.800, sí. Pero no son acumulados, no están todos en el mismo lugar.
Okay,
como Miami, que todo el mundo está
sí, todos están juntos.
Todo el mundo hace su cosa, tiene su negocio, tienen otros, están trabajando, pero sí hay unos cuantos.
Sí. Uh-huh. No he conocido muchos, sí he conocido un par, pero no tantos. Pero bueno, entonces vamos a comenzar. Siempre comenzamos preguntando cómo fue que llegó a Utah.
Bueno, en realidad yo llegué a Estados Unidos en el 2000. Y la razón por la que vine aquí es porque, bueno, yo tuve que escapar de Cuba porque yo tenía un negocio particular que era ilegal. Yo tenía una dulcería allá. Y entonces cuando yo salí de allá, yo tenía unas amistades que vivían aquí en Utah, que yo conocí hace muchos años allá en Cuba. Y eran la única gente que yo conocía. Por tanto, no tenía otra opción que venir para acá. En realidad no. Venir para Utah fue la única cosa que yo podía hacer cuando llegué aquí. No tenía ningún otro lugar donde estar, donde podía tener apoyo.
No tenía más contactos.
Mi familia, mi tía que vivía en Miami, tenía muy pocos recursos para poder ayudar. Y entonces la gente de aquí, las amistades mías de aquí, me dijeron, ven para acá y nosotros te ayudamos. Así que tuve la oportunidad y la suerte y el privilegio de tener gente que me ayudó y me dio un local donde vivir por lo menos por un año hasta que yo me eché a andar. Pero viví en un sótano de la casa de una amistad por un año y un poco,
sí,
hasta que ya tuve la posibilidad de buscarme mi propio apartamento, etcétera.
Qué bueno siempre tener esas relaciones, ¿no? Esos contactos.
Sí, yo, para serte sincero, lo más importante que uno tiene en este mundo son las conexiones que uno tiene con otras personas. Y los regalos pequeños de suerte que esas personas te dan es lo que hace que uno mejore o no. Y para mí, creo que es lo más importante, es tratar de ser esa persona que le puede dar un pequeño regalo a otra persona que le puede cambiar la vida. Porque yo sé que así mi vida cambió. Y entonces, son esas cosas, la gente que tú conoces, dónde las conoces y cómo te conectas con ellas, que te cambian prácticamente a futuro.
Sí, wow, qué increíble. Bueno, ya me había mencionado que tiene 20 años acá. ¿Y os puedo hablar de su negocio? ¿Cuál es su negocio? Para que la gente sepa.
Mi negocio se llama Feelings and Emotions. Quiere decir rellenos y emulsiones, que en realidad la traducción o las palabras usadas tienen el sentido de que cuando yo lo digo se dice feelings and emotions, que significa sentimientos y emociones.
Sí.
Y la razón por la que yo usé esa combinación de palabras para incitar esa idea es porque para mí el alimento, la comida que yo preparo, los postres que yo preparo, eso es lo que hacen, te dan sentimientos y emociones, te llevan a lugares, te recuerdan personas, te recuerdan paseos o lugares,
memorias, donde, ¿no?
memorias de la familia, importantes. Y eso es prácticamente, yo creo que en realidad no solo lo que nosotros preparamos como una dulcería, pero en realidad la comida, eso es lo que hace, la comida te puede llevar y transportar a lugares.
Sí.
Y entonces yo quería poner en mi nombre ese mensaje. Y entonces también mi familia, y yo no sinceramente, para serte sincero, no soy una persona más religiosa del mundo, pero mi familia siempre ha sido muy religiosa y mis abuelas, que fueron las que me enseñaron el inicio de mi carrera, eran muy, muy creyentes, muy religiosas. Por tanto, si usted mira el nombre mío, dice fe.
Ajá, cierto.
Y entonces
está muy bien estructurado todo, ¿eh? El nombre, la traducción, las letras.
Y en realidad, si lo mira, significa también. Y la fe no tiene que ser solamente en Dios o religiosa, la fe en uno mismo, la fe en que el futuro siempre va a estar mejor. A pesar de que puede ser que se atrase uno un poquito, el futuro siempre es mejor. Y hay que tener fe de que eso va a pasar.
Muy buen punto. Yo siempre le pregunto a la gente, cuando una de las palabras que preguntamos al final es fe. Uh-huh. Y la pregunto con esa misma perspectiva, uh-huh, porque me interesa saber si la gente tiene fe en sí misma, ¿no? Mucho, uh-huh, principalmente la gente piensa en fe desde una perspectiva religiosa.
Exacto.
Pero para mí es importantísimo que como hispanos tengamos fe en nosotros, en lo que hacemos, uh-huh, en cada uno. De verdad que me gustó mucho su respuesta. Me gusta mucho cómo manejó la parte del nombre, uh-huh, que incluye la historia de su familia, porque uno lo lee de lejos y dice fe, uh-huh, porque con las palabras y la traducción, uh-huh, esto implica cosas que son de acá dentro del corazón.
Exacto.
Entonces la verdad que está muy, muy bien. ¿Algún otro negocio que haya tenido antes de arrancar con esto?
Bueno, aparte de Cuba, no. Yo, yo siempre, desde bien chiquito, siempre hacía lo que yo podía para mantenerme. Y como todos los latinos, siempre nos buscamos una forma de arreglándolo, ¿no? Pero no, aquí nunca he tenido negocio. Siempre trabajé para diferentes compañías. Cuando yo llegué aquí, yo tengo que decir que yo tuve el privilegio, aparte de que la gente piensa que Cuba es comunismo, socialismo, toda esa porquería, que es verdad. Yo tuve el privilegio de haber nacido allá y me dio el chance de tener una buena educación y una buena salud y que me ayudó a llegar aquí con un poco más de conocimiento y de una base sólida para poder empezar. Cuando yo llegué aquí, en mi cabeza nunca se me ocurrió que yo estaba listo para abrir un negocio. Y mi objetivo fue estudiar y ayudarme a entender todos los procesos. En Cuba no hay bancos, ni tarjetas de crédito, ni cuando yo no estaba allá. Por tanto, yo tuve que aprender todo eso y yo me demoré 13 años trabajando para diferentes compañías de diferentes tipos y aprendiendo procesos, conectándome con vendedores, con compañías de equipo, con todo lo posible que todos los conocimientos que me iban a hacer posible a mí abrir y tener un negocio que iba a funcionar.
Exitoso, sí.
Y todo eso llevó tiempo, ¿entiendes? Y eso para mí, cuando la gente me dice, yo quiero tener mi propio negocio, le digo, estudia primero.
Exacto.
Y estudia, sencillamente, es tan fácil como entrar a un lugar donde te paguen para aprender. ¿Entiendes? Tú puedes trabajar y prestar atención y escucharlo todo y poner notas y entenderlo y conectarte con gente y con otros negocios para tú cuando abras ya tú sepas.
Tienes toda esa estructura.
Exacto. Y sabes, cuando estás prestando atención, cuando tú vas a trabajar y tú estás prestando atención en vez de nada más hacer lo que te piden, tú puedes también entender, por ejemplo, qué funciona y qué no funciona. Que fue para mí importante porque yo aprendí errores que yo no he cometido.
Exacto, sí.
Pero los aprendí porque se cometieron en otras compañías que yo trabajé.
Exacto, sí.
Y eso es para mí es fundamental, que se entienda que yo no abrí mi negocio en el 2013 sencillamente porque se me ocurrió, sino porque ya estaba listo. ¿Entiendes? Yo tuve que estudiar y
aprender los procesos, adaptarte a la vida aquí en Estados Unidos.
Todo el sistema, todo lo, porque es diferente.
Sí,
los clientes, sí. ¿Entiendes? La clientela, con lo que les gusta aquí a la gente, lo que no le va a gustar, lo que va a funcionar. Todas esas cosas lleva tiempo de entender.
Sí, sí, sí.
¿Entiendes?
La verdad que es muy, muy, muy buena la respuesta. ¿Cómo te describes como persona? ¿Quién es Adalberto Díaz?
opinionado. Yo tengo opinión acerca de prácticamente todo.
Okay.
Y no tengo ningún tipo de problema en decirlo. Eso me ha creado problemas, como a todas personas que deciden que pueden decir lo que quieren, ¿no? Y también, pero a la misma vez, la gente alrededor mía sabe que cuando están alrededor, lo que yo tengo que decir lo digo y no hay segundas intenciones. Tengo un problema de como le dicen aquí, workaholic, ¿no? De alcohólico al trabajo, de adicción al trabajo. que ha creado un pequeño problema de balance entre vida y trabajo, y eso es una de las cosas que yo todavía estoy tratando de balancear y me, como dices, no me fajo con la idea de decidir si me encargo de mi vida o me encargo de mi negocio, o si mi negocio es mi vida y eso es lo que es.
Sí.
No, y entonces esa es otra parte de mí. Y la otra, y para mí la más importante, es que yo en ningún tiempo me pienso más importante de lo que soy. Para mí, yo estoy aquí por un tiempo muy pequeño en respecto a la historia de todo. Y la única diferencia que puedo hacer es ayudando a otros.
Bueno, muy buena respuesta. ¿Qué es lo que más admiras de Adalberto? ¿Qué es lo que más te quedas?
Mi habilidad de trabajar tantas horas.
Sí.
Es la misma cosa. Es la única cosa que a veces me pregunto, es cómo yo puedo seguir, pero también es un problema, ¿no?
Claro.
Lo demás. Soy una persona igual que otra cualquiera.
Sí. Esta pregunta que te voy a hacer está fuera del script, pero esta forma de trabajar tan grande la tuya, tan fuerte, ¿sería igual si trabajaras en otra cosa? ¿O es porque trabajas en lo que amas?
No. Ya llevo mi negocio, ahora ya tiene 7 años, ¿no? Anteriormente, yo trabajo con la misma intensidad, con la misma fuerza, hasta que me gusta. Si me deja de gustar lo que estoy haciendo, no lo hago más.
Ok.
No importa cuánto me estén pagando, no importa cuánto me estén haciendo.
Exacto.
Porque no vale la pena todo el dinero en el mundo para ser miserable la mayoría del tiempo que uno se pasa trabajando.
Exactamente.
Es importante entender de que si uno va a decidir que ir a trabajar, que haga algo uno que se sienta bien. Que se sienta bien en el lugar, que se sienta bien con la gente, que se sienta bien con el producto que uno está haciendo y que se sienta orgulloso del trabajo que uno hace. Uno se pasa mucho tiempo haciendo eso para no darle, para ponerle ningún valor. Y para mí, eso es fundamental.
O sea, tu combustible es la pasión.
La pasión de que yo hago lo que me gusta hacer.
Exactamente.
No solo lo que yo quiero, porque yo no hago lo que yo quiero. Yo tengo que producir lo que los clientes necesitan.
Claro, claro, sí.
Pero en realidad eso está conectado directamente con el hecho de que yo hago lo que a mí me gusta hacer. Y el día que yo no pueda hacer eso, pues usted va a ver cómo así mismo se para hasta que yo hago lo próximo que me va a gustar. Pero es fundamental.
¿Y cuál es la fuente de inspiración que te hace crear todas estas cosas tan bonitas que tienes ahí en el
sabor?
Sabor.
Sabor siempre. Primero fundamental es el sabor. ¿A qué vas a ver? ¿Qué me va a recordar? Las texturas, ¿no? Pero lo más importante siempre es el sabor. Y bueno, en Cuba decimos, lo que no entra por los ojos no entra por la boca, por tanto tiene que estar bonito.
Sí.
Pero porque a veces tú ves las cosas y hasta que no te la comes no sabes lo que vas a ver, por tanto tienes que estar incitarte de otra forma. Unas veces son los olores, otras veces son los sabores.
Bueno, pues muchas gracias por las respuestas. Déjame, vamos a hacer el primer corte y volvemos en un segundito, ¿ok? Volvemos.
Ok. Yo me pregunto por qué hay tanta gente parqueada aquí ahora. A las 9 de la mañana. Están esperando. Usualmente no tenemos tanta gente aquí.
Hoy se despertaron con antojo.
Sí, los sábados usualmente no tenemos tanta gente.
Qué tranquilo.
Yeah.
¿A qué hora sabes?
Abrimos a las 9, pero usualmente no empieza a llegar gente como hasta las 11.
Sí.
Pero es bien raro.
Sí. Por el clima, ¿no? ¿Será?
Sí, posiblemente.
¿Será un pancito? Yeah.
O que puse un ad en, ¿cómo se llama esto? Puse una Facebook. Cosa en Instagram de los croissants y la gente ahora quiere venir a comprar.
Oh, buenísimo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, vamos a platicar un poquito de la comunidad, ¿sale?
Ok.
Bueno, pues estamos de regreso platicando con el chef Adalberto Díaz. Él es dueño de Feelings and Emotions, ya nos contó cómo diseñó el nombre. La verdad que yo entendí un poco del porqué del Feelings and Emotions por la traducción, pero ahora que vi el logotipo y vi lo que es fe, me movió un poco más porque tiene ese fondo familiar de las abuelas y de la enseñanza que tuvo al principio de su carrera. Y bueno, la verdad que es algo muy, muy bonito incluir en algo tan importante para uno a la familia, ¿no? Uh-huh. En esta parte vamos a platicar un poquito sobre la comunidad hispana, ¿no? ¿Qué es la comunidad hispana para ti?
Bueno, la comunidad hispana es el lugar donde nos reunimos toda la gente que tenemos esta cultura en común. Me imagino sería el caso en español, pero yo no excluyo, por ejemplo, los brasileños.
Claro,
sí, de esa cultura, aparte de que no son hispanos, son latinos. Pero en realidad es en mi cabeza el grupo de personas que ha trabajado más fuerte, aparte de los por supuesto los esclavos que tuvieron los americanos en ese país, que trabajaron fuerte por nada, pero es un grupo de personas muy, muy valientes que han dejado mucho detrás para crear un mejor futuro para sus familias, para sus hijos y para su grupo fundamentalmente, ¿no? Es un grupo muy trabajador, un grupo muy en realidad cargado con mucho peso, porque los latinos cargan el peso de sus antecedentes, de sus familias.
Sí.
Nosotros usualmente no trabajamos para nosotros, trabajamos para todos, para la gente detrás, para la gente en nuestro país, para la familia que tenemos.
La gente que quedó atrás en el otro país.
Exacto.
¿No?
Y por tanto, cargamos un peso bien grande usualmente. Y también tenemos que lidiar con el racismo, con la falta de entendimiento, con muchas barreras. Y en realidad es interesante ver a la comunidad a veces levantarse y luchar juntos por lo que hace falta. Pero sinceramente a mí me da lástima a veces ver que la comunidad latina no es más unida que podría ser.
Es una pena, sí. Es una pena. En otros entrevistas hemos mencionado que no habría forma de contener si fuéramos unidos, ¿no? No habría algo que comparar la fuerza que podríamos tener si fuéramos unidos.
Exacto.
Pero bueno, estamos en ese proceso y es lo que estamos buscando, ¿no?
Ya, es lo que es, y así lo que tenemos que hacer es tratar lo más que podamos de mover para adelante, y a pesar de que tengamos diferencias, lo más importante es entender lo que tenemos en común.
Sí, somos más iguales que diferentes.
Que
¿no?
diferentes, exacto.
Sí, tienes razón. Si hoy pudiera platicar con alguien que está buscando emprender, ¿qué consejo les darías?
Que estudie. Pero no tiene que ser que se gaste ahora $30,000 para ir a la universidad.
La carrera, claro.
No, eso no es el estudio que me refiero. Que estudie lo que va a hacer. Que estudie el objetivo de a dónde va. Lo que le va a costar. El mercado. El costo de inicio. Los préstamos. Todas estas cosas son importantes para tener un negocio que funcione, ¿no? Y es importante que no deje de que ignoren todas estas cosas que son fundamentales para tener un negocio que va a ser bueno. Y la otra cosa es que muchas veces yo veo negocios latinos y me da la impresión de que los creamos con la idea de la misma idea de donde venimos. Y para mí nosotros creamos el estereotipo de que los negocios latinos se ven y parecen de una forma determinada. La gente ve y dice, se ve que es un mercado latino, porque a veces usamos, y también es porque no tenemos los recursos, porque no tenemos acceso a préstamos, etcétera, para hacer el nivel. Pero yo abrí mi negocio con prácticamente $30,000. Y yo traté de enseñarle a la gente de este país que nosotros los latinos podemos hacer cosas de calidad, podemos hacer cosas bellas y limpias y organizadas y que tienen...
Cambiar la imagen, ¿no?
La imagen es diferente, ¿no? Porque a veces se nos olvida de que en nuestros países hay lugares así. En nuestros países la gente viene a la panadería mía y dicen, oye, nunca he visto postres así en la tienda,
sí.
Sí, los hay. En nuestros países hay este tipo de dulcería. Existen, están ahí de seguro.
Me gusta mucho esa respuesta, porque yo insisto mucho con los clientes y con la gente que conocemos, diciéndole que tenemos que hacer que nuestra imagen sea mejor y tenemos que mostrar lo mejor que tenemos.
Claro.
Que tenemos que buscar la forma de ser también diferentes a la vez, porque hoy también mencionas sobre la panadería. La panadería tuya es totalmente diferente a cualquier otra que veamos aquí.
Ajá.
Sin embargo, si tú ves las demás, son similares.
Yes.
A lo mejor no son idénticas, pero son muy similares.
Muy similares, exacto.
Entonces nadie se sale del molde. Cuando alguien se sale del molde y rompe con el molde, entonces crea cosas como la que tú creaste.
Y también recibe una atención diferente. Uh-huh. ¿Entiendes? Uno puede crear exclusividad por tener atención a detalle. ¿Entiendes? No solamente por replicar cosas que se han hecho anteriormente, pero ser creativo. Nosotros somos una de las culturas más creativas,
sí,
por hecho en necesidad.
Exacto.
La necesidad nos hace creativos.
Cierto.
¿Por qué no somos creativos cuando vienen a esos negocios? ¿Por qué tenemos que hacer lo mismo de copiar
y
marcar lo mismo y hacer? Y eso es para mí una de las cosas que ha hecho mi negocio diferente.
Es clave para ti, claro.
Es el hecho de que no. Y para que sepan, en Cuba, una panadería como la mía, posiblemente encuentras 2 o 3, pero eso es la punta de lo que podemos crear. Pues ¿por qué no traer eso? ¿Por qué no traer lo más bello, lo más lindo de nuestros países y compartirlo para que se den cuenta que nosotros no somos nada más el lugar donde se ve lo normal, lo tradicional, ¿entiendes?
Sí.
Tenemos, hay base, yo no veo nada en, no tengo nada en contra, por ejemplo, de un taco truck. Nosotros en nuestros países eso también existe y es lindo, es parte de nuestra cultura.
Sí, sí, sí.
Pero a la misma vez no tenemos todo por qué hacer lo mismo, y eso es, creo, uno de los errores que hacemos, es pensar de que no podemos hacer más, y en realidad sí podemos. Podemos hacer más.
O buscar mejor. Arrancar algo y buscar hacer lo que está haciendo esta persona de enfrente.
Exacto.
En lugar de crear algo propio.
Algo propio.
Sí, ya. Sí, es cierto.
Y hacerlo con orgullo. Hacerlo con orgullo, no nada más porque me va a hacer dinero. Sí, también te va a hacer dinero, pero póngale todo, corazón.
Sí,
póngale todo.
Sí, sí.
Y mientras más le ponga y más intención tenga, pues el resultado va a ser mejor.
Muy bueno. Muy, muy buena respuesta. La verdad que muy, ahora puedo ver por qué es que el negocio es lo que es, porque de verdad que es diferente.
Ajá.
Porque tu mentalidad es diferente. Es diferente al promedio. Quieres hacer algo que te represente, pero ahí mismo representa a tu familia, representa a tu Cuba, representa tus raíces.
Ya, y nos representa como en realidad somos, no como la gente nos quiere ver.
Exactamente.
¿Entiendes? La gente viene aquí, y esa es una de las cosas que yo tengo que lidiar más con los latinos, es que vienen a mi panadería y me preguntan de qué país es. Y mi negocio no dice de qué país es.
Exacto.
Mi negocio dice que es latino y ecléctico. El hecho es, yo no quiero ser una panadería cubana. Yo quiero ser una panadería latina.
Exacto.
Yo quiero representar a nuestra cultura, a nuestros sabores, a nuestros colores, a nuestro punto de vista y representar, como somos en general, no individual. Y entonces también una de las cosas que tenemos es que pensamos, y no tiene nada de malo decir, okay, una panadería cubana. Pero nosotros no...
Pero Cuba no es tan amplio como debería de ser.
Exacto, pero no solo eso. Nosotros en Cuba no creamos prácticamente nada. Todo lo trajeron los españoles. Entonces, ¿qué voy a decir? ¿Una panadería española o una panadería francesa? Porque las recetas son francesas.
Claro.
No es entonces, para mí es fundamental romper esas barreras. Romper la barrera.
Salirnos del molde.
Del molde y el cuadro donde nos quieren poner. Y los latinos son así y estas son las cosas que hacemos. Eso no es cierto. Los latinos somos más.
Sí.
Y podemos hacer de todo.
Sí, exactamente. Nosotros, mi esposa tiene un negocio con una socia en el downtown. Y mi esposa es de Uruguay y la otra chica es de Ana, es de Argentina.
Ajá.
Y se han esforzado mucho por eso, por poner algo que las represente. Sin embargo, no quieren ser encasillas en que es un lugar argentino o uruguayo, uh-huh, sino que exacto, es un lugar para todos.
Para
¿no?
todos.
Es lo exacto, que estoy mencionando ahora. No, no hay por qué limitarnos a. Uh-huh. Yo soy solamente eso. No, esto es universal uh-huh, y tenemos que estar exacto, todos acá.
Y los alfajores no son nada más de Argentina. A nosotros, a todas las, todos los países les gustan los
sí,
alfajores.
Sí, 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 claro. Sí,
¿entiendes?
Sí, sí.
Y le pueden cambiar los sabores y le pueden agregar sabores de otros países y cambiarle la, colores, los colores, todo, cambiar las texturas. Y sigue siendo ese alfajor que la gente se recuerda, pero tiene un significado más amplio.
Sí, exacto.
¿Entiendes? Y para mí eso es lo que yo trato de hacer sí, más a menudo que
la verdad que me parece excelente lo que estás compartiendo. Sí, va a servir mucho para que la gente escuche la parte donde mencionaste que había que prepararse. También es muy muy uh-huh, bueno, porque muchas veces nos pasa que los latinos somos aventados y nos aventamos a hacer un
queremos
negocio.
Queremos hacerlo ahora mismo. Y en realidad podemos. En realidad sí, lo
sí,
hacemos.
Sí, sí, sí.
No, eso no quiere. Lo, cuando decimos vamos a hacerlo, agarro un carro, le pongo un pedazo de plástico, le pongo una mesa arriba, le ponen una hornilla y tres minutos más tarde estoy vendiendo taco en la esquina.
Cierto.
¿Entiendes? Cuando lo decidimos, lo hacemos. Pero no te crea.
Pero ese es el arranque.
Exacto.
Hay que buscar cómo consolidarlo. Entonces ahí es donde entra la preparación.
Y cómo hacerlo, independencia. Es también importante entender de que no todo el mundo tiene los mismos sueños.
Claro.
Y no todo el mundo tiene las mismas ambiciones.
Esto no es para todos, ¿no?
No. Y porque como yo dije, yo también tengo un problema, como digo, de adicción al trabajo. Y eso no se lo deseo a nadie. ¿Entiendes? Por tanto, tú tienes que balancear entre lo que quieres y lo que puedes. Y como yo digo, yo he tenido la suerte de tener la habilidad de empujarme bien fuerte y mantenerme aquí. Pero quién sabe por cuánto tiempo. Uh-huh. ¿Entiendes? Pero bueno, en definitiva, es importante entender que no todo el mundo puede hacerlo. Y eso también está bien.
También está bien, claro.
Eso sí, también está bien.
O sea, hay gente que no tiene esa inquietud por emprender y está
exacto,
bien, está bien,
exacto, exacto. Eso no tiene nada de malo, ni puede pensar que uno es menos por eso.
Claro,
sí. En realidad los negocios necesitamos esas personas,
las
también
dos partes, claro,
para funcionar. Todos somos importantes, desde el que creó el negocio hasta que lo hace funcionar. La gente piensa, no, porque si el dueño es el dueño, no es, si yo no tengo mi equipo de 35 empleados, yo no tengo negocio.
35 personas tienes acá, wow, increíble.
Yo no tengo negocio, sin ellos no tengo nada. Y es eso también es importante recordarlo.
Es muy bueno que tengas y que reconozcas el valor del equipo, porque no todo el mundo lo hace, es algo importante. Todos dependemos de un equipo, pero no todos saben reconocer el equipo como tal, ¿no? Es bueno que lo menciones, es importante. Bueno, vamos a hacer un cortecito más y volvemos en un segundo, ¿ok? Seguimos platicando. Muy bueno, de verdad. Bueno, estamos de regreso en esta tercera parte platicando con el chef Adalberto Díaz, dueño de Feelings and Emotions. Vamos a platicar en esta parte sobre el lado personal. ¿Qué nos podrías contar sobre tu familia?
Bueno, mi familia, como todas las familias latinas, es súper complicado, ¿no?
Sí, 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 sí.
Yo tengo, voy a empezar con mis abuelas, ¿no? Mis abuelas, que son prácticamente las que me iniciaron en el mundo de la repostería. Yo tengo, tenía, en paz descanse, las dos, tenía dos abuelas, una negra y una blanca. Y mi abuela blanca tenía educación de escuela católica, por tanto sabía cómo hacer postres franceses y esponjas y merengues y natillas, etc. Y mi abuela negra tenía su casa bien humilde, pero su especialidad en postres de fruta y postres de calabaza y de bajo recurso, ¿no? De bajo, sin horno, tiene
otro tipo,
toda
sí,
la hornilla. Y para mí el tener la experiencia de ver esos dos tipos de ataque a la misma, en mis dos abuelas siempre tenían postre para nosotros. Y las dos lo hacían completamente diferente.
Fíjate, ¿no?
Y lograban las dos el mismo objetivo: hacernos contentos.
Y crearle las memorias, que es lo que te hace lo que eres hoy.
Y no importa cuán pobre una era, que una lo hacía con calabaza y la otra lo hacía con esponjas, el sentimiento era igual.
Los dos venían del corazón,
exacto,
¿no?
Exacto, porque era compartir lo que tenían y el esfuerzo que llevaba a hacerlo para hacernos felices. Y eso fue, bueno, el inicio de mi carrera, gracias a mis abuelas. Mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tías. Ahora viven aquí, todos mis hermanos viven en Estados Unidos. Dos de ellos están aquí, el otro vive en la Florida. Mi mamá está aquí también conmigo. Y bueno, aquí estamos echando para adelante. Yo me pasé prácticamente 12 años aquí solo, 8. A los 8 años traje a mi mamá y más tarde, 4 años más tarde, mis hermanos llegaron. Por tanto, en realidad fueron prácticamente 12 años sin ver a mis hermanos. Y bueno, ahora ya tienen su familia, ya tienen su
vida hecha, ¿no?
Su vida. Uno de mis hermanos trabaja para mí. Y en realidad, todos están bien. Tenemos discordia, tenemos
diferencias,
igual que una familia normal, sin ningún tipo de, no tenemos nada especial, nada nos hace diferente, no somos el ejemplo de familia mundial ni nada de eso, pero en realidad todos sabemos que estamos aquí y cuando necesita uno algo, pues ahí estamos.
Qué bueno. Como cubano, ¿te gusta la música?
Claro.
¿Sí?
Ya, eso no hay quien lo...
Eso no cambia, ¿no?
Sí. La tumbadora echa a andar, las patas se me mueven. Eso no hay quien lo cambie.
Yo crecí escuchando a mi abuelo cantar salsa, básicamente, ¿no?
Exacto.
Y en la casa de mi mamá, la casa de mi mamá, era mi abuelo era cubano. Y mi papá también cantaba. Entonces a mí siempre me ha gustado mucho la salsa. Y siempre... hay muchos cubanos en Veracruz. Ajá. muchos y conocí muchos. Normalmente para Carnaval viene una delegación muy grande a presentar estos shows espectaculares que hacen de baile y de música, y muchos se quedan a vivir ahí, se adaptan a la forma, a la música, todo eso, y empiezan a hacer su cultura. Siempre ha sido muy me gusta mucho siempre la cultura cubana. ¿Me podrías mencionar un buen hábito que tienes?
Me acuesto y me levanto todos los días exactamente a la misma hora.
Oh, sí. Eso es bueno, es difícil de hacer eso, ¿eh?
Exacto.
Es muy difícil de hacer.
He acostumbrado a mi cuerpo a acostarme y levantarme todos los días a la misma hora. Y yo creo que eso es lo único que me ha hecho a mí mantener el estilo de vida que tengo de tanto trabajo. Es porque yo he logrado dedicar una parte de mi día a descansar. Y eso siempre ha sido muy importante.
Sí.
Mi habitación es oscura, yo no tengo luces, y mi cerebro automáticamente, en cuanto oscurece, me desconecto. Pero a las 3 de la mañana me levanto.
Claro, exacto, eso digo yo. Como chef reportero, trabajas muy temprano.
Exacto.
O sea, arrancas muy, muy temprano.
Exacto. Pero siempre, eso ha sido una de las cosas para mí que me ha dado una estabilidad. Aparte de que el negocio constantemente cambia, sube, baja, mejora, se pone peor, lo que sea, lo que pasa alrededor del mundo, eso es una constante.
Sí.
Me acuesto, me levanto siempre.
O sea, las cosas que dependen de ti siempre son así.
Exacto.
Okay. En caso de que no fueras el chef repostero Alberto Díaz, ¿qué otra cosa serías? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te ves siendo?
Yo sería entre horticultor y zoologista.
¿Oh, sí?
Me gusta la ciencia y la tecnología. También puede ser físico. Me gusta la física, me gusta la ciencia, mucho la ciencia. Y trabajo, y prácticamente yo hago todos mis websites, hago todos mis programas en la computadora, todas las cosas de computadora las hago yo para mi negocio. Por tanto, todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología a mí me interesa. Okay. Y le dedico una parte de mi tiempo libre.
Tus actividades, sí. Ajá.
Qué bueno. Y las plantas, me gustan mucho las plantas.
Sí.
Tengo muchas plantas.
En 10 años, ¿dónde está Adalberto Díaz y Feelings and Emotions?
Oh, van a tener que esperar, quién sabe.
Sí.
Quién sabe. Es muy difícil planear. Cuando yo abrí mi negocio 7 años atrás, yo tenía la intención de tener posiblemente uno o dos negocios. Pero esta visión es siempre existió, de que el negocio iba a crecer. Para mí, en mi mente, ustedes van a ver a Feelings and Emotions prácticamente en donde sea.
Exacto.
No solo el nombre, por nuestros postres. Es decir, ahora en este momento tú puedes encontrar todo. Si vas a cualquier Harman's, los macarrones que ellos tienen son los nuestros.
Son tuyos, ajá.
Y entonces, eso es. Eso es un inicio, ¿no? Pero así es como vamos a llegar a donde tengo mi visión. Pronto en el aeropuerto. Pronto vamos a estar en el aeropuerto. Eso espero. Antes de por lo menos al principio del año ya estaremos allá. Y eso quiere decir que nuestros productos van a viajar internacionalmente.
Van a empezar a llegar a muchos lugares.
Para mí eso es un orgullo.
Oh, claro, claro, debe de serlo. ¿A qué le tienes miedo?
¿A qué le tengo miedo? A gente falsa.
Eso es lo
peor.
Sí.
Gente falsa. Gente que te dice una cosa en frente y actúa diferente por detrás de ti. Es lo peor. Peor que prácticamente nada en el mundo. Lo demás, la muerte está garantizada.
Sí, sí.
Pero la gente falsa te crea incertidumbre y te crea problemas. Eso es lo que crean. La falsedad es lo peor.
Sí. Pero para una persona como tú, que dice las cosas como son, ajá, no siempre tiene gente falsa cerca. Pero los que se acercan, después duele, ¿no?
Cuando lo que uno... Bueno, en realidad no pasa tan a menudo, pero sí pasa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Uno... La gente falsa puede entrar y te puede crear ilusiones de pretender que son una persona cuando son otra. Y esas son las peores personas que uno puede lidiar. Lo demás es fácil.
Sí, qué bueno. Uh-huh. Dentro de la música, volviendo un poquito a la música, ¿a quién admiras en la música?
¿A quién admiras
¿A quién sigues?
En la música? Ay, ay, ay.
Ay, no, Celia.
¿Sabes qué? Celia no fue una de la gente que... Oscar de León.
Oscar de León,
es,
sí.
Es una de las personas que más yo recuerdo cuando... Y más que nada porque me acuerdo cómo hacía sentir a mi mamá cuando él cantaba.
La música.
Pero también Luis Miguel.
Fíjate.
¿Entiendes? Luis Miguel era la... Para mí, por también la edad que tengo, no tengo 48 años, para mí Luis Miguel era la esencia de lo que significa ser el corazón del latino. No,
qué bueno, sí, sí, sí.
Es sentimental y es dulce y es fuerte y es de todo a la misma vez. Eso.
Sí, 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 representa muchas cosas.
Exacto.
Y además súper exitoso, ¿no?
Ajá.
Sí, súper exitoso. Bueno, de tu familia, ¿qué me puedes contar, por ejemplo, me contaste de tus abuelos, me contaste que tu madre vive acá contigo? Ajá. ¿Qué es lo que te... Ella es parte del motor que te mueve, ¿cierto?
¿Mi mamá?
Sí.
Mi mamá es el ejemplo. El ejemplo de... Mi mamá era nos crió a mí y a mis hermanos prácticamente sola. Y bueno, en realidad ahora está un poquitico, ya es mayor de edad y a veces se me pone media triste y como ser débil y a veces tengo que darle unos regaños y yo le digo, y yo le doy una regañada y yo le digo, yo no te conozco. A veces le digo así fuerte, ¿no? Le digo, yo no te conozco, es decir, tú no eres la persona, yo soy quien yo soy porque yo te miré a ti.
Claro.
Yo soy tan fuerte como soy porque tú me enseñaste que eras que se podía ser así. Y entonces para mí eso es Ella siempre ha sido el ejemplo de quien yo soy como
fortaleza de muchas cosas.
Como guerrero, ¿no? Porque ella era una guerrera. Y eso es lo que significa ella para mí.
Es tu héroe, ¿no?
Yeah,
claro. Sí, qué importante, sí. Ajá. Bueno, vamos a cortar acá esta parte y vamos a volver en un momentito a seguir hablando en la última parte de la entrevista y volvemos en un segundito. Sí, siempre tenemos, como hispanos, siempre tenemos un poco eso de los papás y de la familia rodeada, ¿no? Yo también tuve unas abuelas espectaculares las dos.
Ajá.
Que aprendí mucho de ellas. Diferentes una de otra. Se conocían mucho, eran vecinas, imagínate.
Uh-huh.
Pero sí, la verdad que sí, también han dejado mucho de lo que yo soy arraigado. Pero bueno, vamos a platicar sobre las palabras. Yo te voy a ir mencionando la palabra y tú me dices y arrancamos cuando tú me digas.
Listo.
Bueno, estamos de regreso en esta última parte platicando con el chef Adalberto Díaz, el dueño de Feelings and Emotions. Vamos a platicar en esta parte de esta forma. Yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo que significa.
Okay.
No lo primero que te viene, sino más o menos lo que de fondo significa para ti, ¿no?
Ajá.
La primera palabra siempre es Utah.
Ah, rojo.
Rojo. Justo ahora, ¿no?
No, pero en realidad, el escenario es rojo.
Sí, 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 sí.
El color.
Los colores que representan. El color, sí, tienes razón, sí, cierto. Cierto. Latinos.
Dulzura,
buenísimo. Disciplina.
Disciplina.
Eres un tipo disciplinado, ¿no?
Ya, yeah, pero entonces tratando de pensar qué palabra significa para mí disciplina. Se está un poquitico difícil porque disciplina para mí significa eso, sencillamente constancia,
sí, sí.
Ajá.
Fe.
Futuro,
muy muy bueno. Cuba.
Salsa,
baile, música, yeah, ¿no?
Movimiento,
mucho, muy, mucho
sonrisa.
Uno piensa en Cuba y al menos a mí lo primero que se me viene es la música. No, yeah, me viene la situación política, no me viene nada de esta situación social. A mí me viene la música, el baile.
La salsa significa más. Para mí la música de Cuba no es solamente la música, pero es lo que significa para el cubano. Es alegría, es movimiento, es espíritu, es todas estas cosas que lo hace a uno cubano, ¿no?
Sí, sí, sí.
La salsa es todas esas cosas en una.
Sí, sí, sí. Todo lo que representa, todo lo que engloba.
Exacto.
Eso, ¿no? ¿El mar?
Vida.
¿Extrañas el mar?
Muchísimo.
Terrible, es terrible.
Muchísimo. De todo lo que tengo aquí, lo que más extraño es el mar. Y el mar de California no lo hace, el mar de Oregon no lo hace, el mar de Miami no lo hace, el mar de ningún lugar
no sustituye lo que era tu mar.
No lo hace.
A mí me pasa exactamente lo mismo. Yo vengo de la costa, yo soy de Veracruz, y me pasa exactamente lo mismo. Cuando yo decidí venir acá, uh-huh, lo que más me dolía era dejar la playa. Uh-huh. Yo era un tipo, yo pasaba mucho tiempo en la playa,
yeah,
y fue lo que más me costó. Y tienes razón, nosotros vamos a California, por ejemplo, y en alguna oportunidad tuve chance de ir a algunas playas en Texas y no llenan esa parte que para uno representa la playa de su casa, ¿no?
La gente dice, vamos a ir aquí a la playa, vamos, mira qué bonito. Me llego ahí, la miro y digo,
Sí, sí, sí. Es no, una playa, no, pero no es mi playa,
igual,
¿no?
No es igual. Y puede ser tan linda. Pero
sí, sí, sí.
Pero el agua no es igual, el color no es igual, los
la peces arena no son es igual,
la arena no es igual, la gente no son iguales. Pero sí, es
increíble.
El mar es la vida.
Increíble. Es un hobby.
Dibujar.
Dibujar. Eres artista por donde te vea, ¿no? Sí, sí.
Yo dibujo bastante.
Sí, eso es muy bueno. Emprender.
Andar.
Sí.
Andar, 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 sin parar.
Ok. Madre.
Amor. Incondicional.
Incondicional, cierto. Muy cierto. Feelings and emotions, ¿qué es? ¿Qué significa?
¿Cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Legacy, ¿cuál es la palabra?
Legado.
Legado.
¿El legado?
Yeah. Ese es mi legado.
Sí. Feelings and emotions es el primer paso de lo que quieres hacer.
Yeah. Feelings and emotions es mi regalo al mundo. Es lo único que le dejo.
Oh, qué bueno está eso, ¿eh? Es donde tú pones una parte de ti en cada cosa que sale de ahí, ¿no?
Y, los hornos. Yeah, y es lo que es mi legado al mundo. Es mi pago de regreso por estar aquí.
Agradecimiento.
Amigos.
Eres un tipo agradecido, ¿no?
Ya. Yeah. Amigos.
Yo lo noté cuando me hablaste de la gente que te dio la oportunidad de yeah. llegar acá. Yeah. Y eso es bueno, que no te olvides de esa parte, ¿no? Que muchas a veces no nos pasa.
No se puede uno olvidar.
Sí, la verdad que no debe uno de olvidarse de esas cosas. Porque siendo uno agradecido le va mejor, ¿no?
Uh-huh, claro.
Sí, le va uno mejor.
Dar es siempre mejor que recibir.
¿Amistad?
Temporal.
Sí. ¿Tienes muchos amigos?
Tengo amigos y tengo muchas amigas también, pero amistades para mí llegan y se van. Y uno tiene que estar entendiendo que eso es la vida. Todo el mundo tiene su camino. Y hay amistades que duran muchos años, pero no tienen que estar siempre ahí.
Sí.
Los árboles cambian de hojas.
Sigue teniendo la misma raíz, el mismo Exacto. tronco, pero
y las hojas
evoluciona.
Cambian. Exacto. Y eso es importante entenderlo. Y no pensar que la gente te quiere menos o te rechazan porque se mueven en una dirección diferente a la tuya.
Exacto, sí.
Las amistades son temporales y eso está bien así. Y o sea, hay amistades que duran toda la vida, como digo, pero no son la mayoría.
Sí.
Es fácil.
Y aún así es temporal, ¿no? O sea, es un tiempo más largo.
Exacto.
Sigue siendo un lapso.
Ya. La gente se casa, se muda, y todo eso. Ya.
Sí. Pero es bueno entenderlo de esa forma. La verdad que lo dices de una forma muy, muy bien explicada. ¿Dios?
Ilusión.
Sí.
Para mí, yo no soy creyente. Yo no creo en Dios como la mayoría de la gente piensa, ¿no? Para mí es triste a veces que la gente usa a Dios para lastimar a otros.
Claro, sí, cierto.
Y eso para mí es el peor error de cualquier persona que crea, es creer que son especiales o que Dios los creó a ellos, pero no a los demás. Que son superiores a otros, nada más que porque creen en una fe específica. Y eso para mí es una ilusión. Para mí es más importante pensar que estamos todos aquí juntos y que estamos en el mismo bote y empujamos juntos o nos hundimos juntos.
Fíjate qué importante es para mí que menciones algo así, porque lo has mencionado ahora, te gusta ayudar, eres un tipo agradecido y esas son características que uno piensa normalmente de una persona religiosa, ¿no? No tiene que ser religiosa, tiene uno que ser. Yo he entendido en estos últimos años de mi vida que no necesitaba yo una religión, necesitaba yo ser una buena persona.
Ser humano.
Y mientras yo fuera una buena persona, yo iba a estar bien, ¿no? Yeah.
Ser humano es más importante de que ser cristiano o musulmán. Si tú eres cristiano y eres humano, estás bien. Si tú eres musulmán y eres humano, estás bien. Si tú eres ateo y eres humano, estás bien.
Sí.
Pero no, si eres cualquiera de esas cosas y no estás siendo humano, pues no estás
no
bien.
Sirve de nada. No sirve de nada. No tiene sentido.
No sirve de nada. Si estás odiando, tratando de quitarle derechos a otros porque piensas que
que tú eres más, ¿no?
Yo no lo entiendo a veces porque mucha gente dice, esa gente no debe tener esos derechos. Dice, y la razón es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál razón
¿Por
tiene?
No?
¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene uno como ser humano el derecho de quitarle el derecho que uno tiene a otro ser humano? Sencillamente, no importa qué religión usted tenga, si esa es su religión, pues a mí me da lástima.
Sí,
No es nada.
Sí, sí, sí.
Y yo lo entiendo. Somos humanos. Esa es parte
de... Es parte de ser humano.
Es parte de ser humano. Es tener... Cometer errores. Pero lo más importante es... al andar el mundo tratando de hacer lo más que uno pueda para lastimar la menos cantidad de gente. Siempre vamos a lastimar.
O sea, lo importante es caminar sin caminar arriba de los demás.
Exacto.
Muy bueno.
Exacto.
Muy bueno.
Thank you.
Un cliente.
Apoyo. Apoyo. El cliente es la gente que te ayuda a mover tus sueños.
Que hace que las cosas pasen, ¿no?
Yeah.
Sí, cierto.
Es muy, apoyo.
Muy bueno.
Es.
Abundancia, ¿qué significaría abundancia?
Abundancia es alegría.
Alegría.
Alegría es